Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado al mayor exponente del hardstyle chileno, Stormers. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien acá?
Antes que nada, quiero que me cuentes un poquito, ¿hace cuánto empezaste? Sé que empezaste muy pequeño, ¿no? O sea, de hecho, no sé si tenías menos de 18 años o algo así, pero bueno, cuéntame un poquito de cómo ha sido, cómo fueron tus comienzos en la música hard.
Bueno, yo empecé a producir música como en el 2014, 2013, por ahí. Empecé como a hacer house, techno, trance, que eran estilos que me gustaban bastante en esos tiempos. Fueron como mi puerta de entrada a la música electrónica. Y de ahí, una vez pillé este programa, el FL Studio, por YouTube, me llamó la atención y empecé como a buscar tutoriales, meter mano ahí, jugar. Y de ahí, de a poquito, fue naciendo solo el proyecto. Como que nunca planeé ser DJ ni nada por el estilo. Solamente sucedió. Era como un hobby, muy hobby.
Okay, o sea, pero qué curioso, o sea, ni siquiera estaba en tu mente, me voy a dedicar profesionalmente a esto, simplemente se fue dando naturalmente.
Claro, o sea, obviamente tenía una noción, conocía los festivales grandes, pero nunca fue como una meta concreta, dedicarme, como solamente sucedió a través de una cadena de eventos que fueron pasando. Pero,
oye, pero, como, pero, claro. Pero a ver, espera, empiezas entonces en 2014, y de aquí... ¿Qué tenías entonces en ese entonces?
¿Cómo?
O sea, ¿qué edad tenías?
Ah, tenía unos 16.
Ok, no, sí estaba súper pequeño. Oye, y de ahí llega DEFCON 1 a Chile, ¿no? Y de hecho creo que, o sea, estuviste ahí.
De hecho fue mi primer evento de toda la vida.
¡Wow! No mames, qué cabrón empezar en un DEFCON 1.
Sí, es que como te digo, empecé en el 2014. A finales de 2013 fui a un evento, al Ultra Chile. El Ultra Music Festival, y desde ahí como que me empezó a gustar mucho la electrónica y todo este mundo de los eventos, de producir, y ahí fui descubriendo como todo este mundo. Como te digo, empecé produciendo house, techno, trance, o lo que fuera en realidad, como aprendizaje, y de repente conocí el hardstyle, hard trance, y estos estilos más duros, y obviamente me llamaron la atención como el momento de producir por el diseño de sonido, todo el proceso que había que hacer. Y nada, comencé a subir música a SoundCloud, YouTube, en estos típicos canales de promoción. Y por ahí en el 2015, como dices tú, llegó DEFCON a Chile. Y me imagino que no había muchos productores de hardstyle en ese momento chilenos. Habían, obviamente, un par. Y supongo que por ahí por algún lado me conocieron los productores del festival y me contactaron para tocar. Pero yo no era DJ, no, solamente producía música en mi habitación y ya.
Ok, qué loco. Oye, y entonces llega DEFCON 1 en el 2015 y ahí empieza a... Bueno, me imagino que ya había una escena bastante grande en Chile para que llegara a DEFCON 1, ¿no? Que es algo que también me interesa mucho saber porque, a ver, aunque yo soy de México, llevo 5 años y medio casi aquí en España, pero yo realmente cuando conozco de lleno el hardstyle fue hasta que llegué aquí. Y fue como que este boom y ver toda la gente y la escena que hay, que está muy, muy cabrón. Pero yo en México nunca vi ningún tipo de escena. Y de hecho sé que de Latinoamérica, es más, fuera de Europa solamente está... O sea, yo sé que Chile y Australia son los máximos, o sea, donde están las mayores escenas, ¿no? Cuéntame cómo se mueve allá, o sea, ¿cuándo surgió esta escena? O sea, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo tú lo ves?
Creo yo que no soy el más indicado de hablar como de la historia... del hardstyle en Chile, porque me metí súper tarde a esta escena. Pero sí tengo entendido que por allá en el 2011 había un escenario de Q-Dance en Mysteryland, Chile. Yo no pude asistir porque era menor de edad, obviamente. Tenía 15 años. Después se fueron haciendo más eventos de Sound of Q-Dance como 2 veces, creo. Obviamente antes de todo esto ya se hacían como eventos locales, productores locales que promovían el estilo. De hecho, creo que vino Brennan Hart así hace muchos años. Y de ahí fue creciendo todo. Después, como vieron tanto éxito en Mysteryland y los eventos de Q-Dance, decidieron traer DEFCON 1. Y sumado a eso, eventos locales, muchos eventos en un tiempo. Hoy en día igual ha decrecido mucho. Ya no es como en esos años. Pero ahora está resurgiendo, creo. Espero que sí.
Ok, pero es que también, yo lo que sí vi, y es que, yo creo, mi percepción es que también el COVID tuvo mucho que ver en este bajón, ¿no? Pues al final como Chile aparte fue un país que se cerró mucho a otra, o sea, que gente de fuera llegara a entrar. Entonces, o sea, lo vi, por ejemplo, artistas que llegaban a ir, que en teoría iban a tocar, y por temas del pasaporte COVID y no sé qué, no los dejaban pasar, ya no podían ni siquiera como que tocar en Chile. Entonces no sé si eso tuvo que ver, pero bueno, quiero enfocarme ahorita un poquito en DEFCON 1. DEFCON 1 estuvo 2 años, ¿no? 2015 y 2016. Ahí, o sea, sí, más bien, ¿por qué desapareció? ¿Por qué duró tan poquito? O sea, ¿tú fuiste a las 2 ediciones o nada más a una?
Fui a las 2 ediciones. Como te dije, mi primer evento de la vida fue el DEFCON 2015. Toqué en el Purple Stage, lo hice malísimo. Luego toqué de nuevo en la siguiente edición en el White Stage y lamentablemente después no se hizo de nuevo. Yo creo que quizás no llegó la convocatoria que esperaban o algo por el estilo. Y eso, no hay mucho más.
¿Y de ahí no llegaron otro tipo de eventos como para suplirlo? O sea, ¿la escena ahí se empezó como que a estancar o cuál fue tu percepción de lo que estaba pasando?
De hecho, sin tener DEFCON, hubo un periodo de tiempo, como por esos años, que se hacían demasiados eventos. Casi todos los meses tenía 1 o 2 eventos con artistas internacionales para ir, que lo hacían productores de eventos chilenos. Ese fue como el boom del hardstyle en Chile. Como te digo, todas las semanas casi podías ir a una fiesta de hardstyle y bien producidas. Y luego empezó a decaer todo, quizás por una sobresaturación del mercado, creo yo. Quizás se hicieron muchos eventos y como estamos en Latinoamérica, la gente tiene que igual elegir a cuál ir. No tenemos como la misma economía quizás que Europa. Entonces, creo yo que no puedes hacer tantos eventos tan seguidos con artistas internacionales y saturar todo el mercado. Creo que se apresuró un poco.
Yo no había pensado en eso, pero tiene sentido.
Pura industria.
Sí, no, pero, o sea, también el tema económico, o sea, no lo había pensado, pero sí, claro, o sea, es muy distinto en Latinoamérica que igual y tienes que ahorrar para ir a un evento a no sé, cada mes, cada 2 meses, porque, pues, no hay como que muy buenos sueldos.
Todo el año preparándose para ir a DEF, entonces, como, se entiende mucho esa parte, creo yo.
Claro, sí, no, a ver, ahí sí cambia completamente. Aquí al final, algo que yo veo que es que aparte aquí los eventos suelen ser bastante baratos, pero a ver, hay varias diferencias, que es, por ejemplo, si tú llevas artistas internacionales a Chile de aquí, pues en cuánto te va dinero te va a salir, ¿no? Entonces, ¿cuánto tienes que cobrar? Es algo que también veo mucho en México, que muchos festivales son mucho más caros allá que aquí, pero es obvio, ¿no? En el sentido de que pues, si vas a traer artistas internacionales y sobre todo de Europa, pues te acaba saliendo mucho más caro el traerlos y por ende, pues tienes que cobrar más por el boleto. Pero al final son países que no tienen los recursos para poder asistir a ese tipo de eventos constantemente.
Exacto. Entonces yo creo que por esa razón principalmente empezó a bajar un poco la intensidad la frecuencia.
Oye, ¿tú en algún momento has estado viviendo fuera de Chile o todo el tiempo, toda tu carrera la has hecho desde Chile?
Mayor parte de mi carrera ha sido en Chile. Pero ahora, hoy en día estoy firmado con The Wishlist, que es una agencia de bookings. Entonces regularmente me voy a tocar a Europa durante el verano europeo. Desde el 2022 fue como el año que empecé más fuerte con eso. Y eso estoy diciendo ahora regularmente, porque aquí en Chile, si bien hay eventos de vez en cuando, no es como que pueda dedicarme a eso.
Ok, pero ahí, por ejemplo, ¿cómo lo haces para...? O sea, ¿te dedicas de lleno a la música o no?
Sí.
Ok, y entonces, ¿cómo subsistes estos meses en Chile sin tener como tantos eventos? O sea, ¿es por simplemente el verano? O sea, como que todo se capitaliza en el verano. ¿Y lo demás ya lo dedicas igual y vas a producir o cómo funciona?
En cuanto a eventos, lo más fuerte es el verano europeo, pero no es la única fuente de ingreso que trae la industria musical, obviamente. Entonces hay muchas otras cosas que se pueden hacer online. Puedes producir música, sacar ganancias de Spotify, de todas las plataformas digitales. También hay muchos tipos de regalías en la música que te van generando ahí a través del tiempo. Vos producciones, de repente, trabajos para otro artista. Entonces yo digo que me dedico a la música 100%, pero eso no significa que sea a Stordlers.
Ya, claro. Oye, y entonces cuando estás aquí en el verano europeo, por ejemplo, ¿como cuántos eventos sueles tener? ¿Cuántos meses estás por aquí?
Generalmente empiezo en abril y hasta septiembre más o menos.
Ah, la madre, no, pues sí es un chingo.
Sí, es que ahí está el fuerte de los festivales en Holanda, principalmente.
Sí, y de hecho, aparte de Holanda, ¿te vas hacia otros lugares? Por ejemplo, ¿aquí en España has estado?
Estuve una vez en España, sí, en Colors Sessions.
Ok.
Era lo que organizaban System of Loudness.
Ya, ajá.
Era una fiestita chica, pero lo pasé increíble, fue buenísimo. Quiero puro volver a España.
Sí, la verdad es que las fiestas acá son increíbles. Sinceramente, sí. Para mí fue una bendición el haber acabado aquí, porque todo lo que hay, o sea, todos los eventos son, la neta, muy, muy, muy chingones.
Buenísimo. Así que, claro, he estado en España, he estado en Alemania también tocando, en Bélgica, en The Continent, pero la parte más fuerte es en Holanda.
Oye, y de todos los festivales, ¿cuál es el que más te ha gustado para tocar?
Oh, difícil, difícil. O sea, creo que cada evento tiene su encanto, su algo que lo hace especial. Entonces, no sé si podría elegir solo uno, pero creo que...
O dame tu top 3.
DEFCON 1 en el Red del 2022, porque obviamente era el Red Stage y todo lo que significa, y básicamente era como ya la cúspide.
Sí, es que no hay más que eso.
Sí. Obviamente no fue en un mejor, o sea, en un buen horario, o sea, obvio que sí, pero fue en el warm-up, pero sigue siendo el Red Stage en Holanda, un latinoamericano, y después de trabajar tantos años, obviamente que es un evento que marcó mi carrera y hasta mi vida. Claro. Entonces ese sería el top 1, creo yo. Luego seguro algún evento en Chile, porque la gente muy dedicada, al final no hay nada como tocar en tu casa. Se siente mucho el cariño de la gente. Hace poco estuve en México igual, en Dedicated.
Sí, sí, vi.
Y estuvo increíble. También el cariño de la gente, increíble. Buenísimo. Entonces, o sea, hay muchos eventos. No sé si podría elegir como 3.
Ya. Oye, y ahorita que estuviste en México, ¿cómo sientes? ¿Sientes que al final, al final por ser latino, siento que el público es muy parecido en el sentido que es muy apasionado, o sea, que es muy entregado, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? O sea, a mí me interesa también saber, pues obviamente porque es mi país y porque te digo que yo no conocí prácticamente la escena allá, pero pues también se me hace interesante el cómo se vive.
Claro, es muy parecido. O sea, yo creo que toda la gente latinoamericana en general tiene como esa energía de ser gente muy de piel, cercana, alegre. Entonces eso se hace notar en la pista de baile, obvio. Desde que llego a México a tocar, gente muy buena onda. Todo bueno, no puedo decir nada malo de México ni de nada. El evento estuvo increíble. Mando ahí saludo a Arita con Quique por la invitación. Y nada, estuvo increíble también. Toqué en México en Dreamfields 2019, si no me equivoco, 2018. Y también increíble. Así que México ya es como una segunda casa.
Oye, ¿y Dreamfields qué tal está? ¿En EDC ya has llegado a tocar, por ejemplo? Porque sé que, bueno, para mí son los únicos 2 eventos de México como grandes que llegan a tener escenarios de hardstyle.
Claro, no, en EDC todavía no he tenido la oportunidad, me encantaría, obvio. Pero, claro, por ahora Dreamfields y Dedicated son los eventos que he tocado
ya. Ya, que la verdad lo que están haciendo ahí con Dedicated, yo siempre lo aplaudo. O sea, se me hace grandioso lo que están haciendo por la escena ya. Y hay algún tipo de... ¿cómo se dice? Pues como de productora que esté haciendo este tipo de cosas también en Chile, hay varias, o sea, por ejemplo, partiendo de esta idea de que yo, te digo, o sea, en México pues yo no veía nada antes de ir, que ahorita ya está viendo pues una que otra como, pues sí, no sé si decirle productoras, pero que están, sí, generando eventos, ¿no? En Chile, ¿cómo se maneja? ¿Hay varias? ¿No hay tantas? O sea, ¿cómo se mueve el tema de los eventos hoy en día?
Hoy en día hay un par que hacen eventos constantemente, pero te hablo de eventos muy locales. No, okay. 200 personas ya es mucho. Entonces, no sé si los puedo considerar como eventos de esa talla, como comparándolo con Dedicated. ¿Eh? Y esta producción y eso. No hay mucho. Hablando netamente de productoras locales que hagan un evento propio, porque también tenemos otro evento de HCU, de los australianos, que también está creciendo mucho en Chile hoy en día. Y ese sería como el mayor evento que hay hoy por hoy de HCU.
Oye, una pregunta. ¿Estuviste en algún momento en DEFCON de Australia?
No, lamentablemente.
Ah, ok. Yo dije, igual y podría ser la única persona que conozca que haya estado en los 3.
No. ¿Cuándo se dejó de hacer?
Fue en el 2018, ¿eh? Y se hizo, no me acuerdo si por 4 o 5 años, 5 ediciones también. Sí, pero según yo creo que la última fue en el 2018, si no me equivoco. Sí.
No
tuve sí, pero ahí sí duró un poquito más. Ahí el tema fue que, pues fue por temas de que creo que una persona murió o algo así. Entonces, pues sí fue distinto. Ahí sí fue por temas de leyes.
Claro, sí, eso tenía entendido también.
Sí. Oye, bueno, regresando un poquito a tus inicios, ¿qué fue lo primero que te atrajo hacia la música hard? O sea, sí me contaste que empezaste produciendo techno, etcétera, pero... ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Con qué artista empezaste? ¿Cómo cuál fue tu inspiración o lo primero que te atrapó del hardstyle?
En esos tiempos me gustaba mucho el trance. Siempre me han gustado mucho las melodías, los ambientes, atmósferas. Y cuando encontré el hardstyle, o sea, encontré primero el hard tech, o sea, el, perdón, hard trance, se me hacía muy familiar al trance normal, porque obvio mantenía esa atmósfera, esas melodías, pero con más energía. Entonces era más emocionante igual. Eso me llamó la atención. Y ahí investigando música, me llegué a topar con Defcon, con los end shows que subían a YouTube. Y por ahí empecé a buscar artistas. Obviamente el primero que me llamó la atención fue Headhunters, como casi todos. Sí, diría que Headhunters en un comienzo fue el que más me gustaba.
Ahí se me hace muy curioso que, perdón que te interrumpa, pero es que es tan gracioso que sí, para todos, como que el iniciador del hardstyle es Headhunters, y si es del hardcore es Angerfish. Pero, o sea, parece que no hay más. Es como, siempre todos tenemos como la misma respuesta, ¿verdad? Porque hasta para mí es Headhunters igual, o sea, de los primeros que llegué a escuchar. Que a ver, son dos grandes, ¿no? Y siguen siendo, yo creo que, de los mayores íconos de hoy en día de su género.
Sí, fijo. Pero sí, se repite mucho esa historia.
Sí, sí, sí. Y bueno, después de, o sea, bueno, empiezas con Headhunters, ahí empiezas a producir, bueno, ya me contaste el tema de Defcon, y aquí, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿sigues produciendo? ¿Cómo empiezas? Me gustaría que me contaras literalmente tu trayectoria, o sea, a partir de ese momento hasta el día de hoy. O sea, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido creciendo?
La mayor parte de mi trayectoria fue en línea, siempre el computador en mi habitación produciendo música. Gran parte de las cosas que he logrado, las he logrado en mi habitación, enviando correos y cosas así. Porque en esos tiempos era como muy introvertido, no salía mucho, me divertía produciendo música y ya. Entonces me conocía gente en línea, porque publicaba mi música en SoundCloud, en grupos de Facebook y así. Y de ahí ya cuando me sentía un poco más confiado en mi música, me puse a enviar demos a distintos sellos discográficos. Obviamente me rechazaron miles de demos. Y un día logré lanzar en Eggbone, que era como un sublabel de Scantrax.
Okay.
Y de ahí como que ese fue el punto de partida, como por una carrera más seria. Y nada, seguí enviando demos, luego logré lanzar en Scantrax, Scantrax Global, Scantrax Silver. Lancé en muchos sellos discográficos porque nunca firmé un contrato exclusivo. Era de la idea de que quería lanzar en varios lados para ir captando público y no amarrar un sello por años. Entonces, como digo, lancé en varios sellos, también el sello de Hardwell, de Review, de Loose Control, de Wild Styles y así. Y de ahí fui formando mi catálogo musical.
Y
bueno, esto fue ya después de haber tocado en Defcon Chile. Así que ya me estaba animando más a tocar en él, porque en un principio no me gustaba mezclar, no me gustaba ser DJ. No me gustaba subirme a un escenario, que todos me miraran y así. Nunca me gustó ser el centro de atención. Siempre ha sido full estudio, mi onda. Pero ya después le empecé a agarrar el gusto y empecé a enviar correos para festivales y así. En un principio para tocar en Europa, les decía, enviaba un correo a X Festival, les decía tipo, hola, voy a estar por allá en tal fecha donde tienen su evento, por si les gustaría como incluirme, sería un honor. Y que eso era mentira, no iba a estar ayer. Pero si me decían que sí, estaba dispuesto a hacer la inversión y jugármela e ir. Y sí, creo que en un principio fue mucha inversión y solamente saltar a buscar oportunidades. Y creo que para todo artista va a ser así en un principio. No puedes esperar a que golpees la puerta a un evento, que te pague el pasaje, si no hay demanda por tu proyecto en otro lugar. Entonces,
sí, básicamente,
y bueno, hoy en día ya tengo la agencia de eventos, que ellos se preocupan de conseguir bookings y así. Hoy en día sí estoy con un contrato de sello, con Qdance, exclusivo. Y eso más que nada, como te digo, siempre online. Me lleva a pensar también que hay muchos DJs que dicen como, por ejemplo, no puedo lograr tal cosa porque vivo en Mozambique, qué sé yo. Y es como, hoy en día puedes lograr todo por internet, básicamente. Las redes sociales, ya la geografía no es una excusa.
Sí. No, vamos, ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Y la realidad es que también ya es muy fácil el poder, bueno, no fácil, o sea, pero el poder volverte grande internacionalmente sin necesidad de que tú físicamente estés ahí, o sea, justo lo que acabas de decir. O sea, tú la puedes romper en Spotify, la puedes romper en TikTok, por ejemplo, hoy en día muchos me han dicho que sí, sí. Sus canciones las han, o sea, se han vuelto virales gracias a TikTok y acaban conociéndote a 1,000 personas gracias a TikTok. O sea, ya hay otras herramientas que te facilitan el poder llegar a muchas personas. No necesariamente el tocar en vivo. Que a ver, aquí también está el tema de que los shows en vivo pues son gran parte, ¿no? También de la escena. O sea, sí es como algo que la gente pues quiere disfrutar. Que de hecho, o sea, aquí hay algo curioso. O sea, tú que estás enfocado al hardstyle melódico, es tus canciones sí son para disfrutarse en cualquier momento, ¿sabes? O sea, yo, de hecho, pues no sé, o sea, puedo poner tus canciones aquí en mi casa, pues, ¿sabes? Trabajando, todo chido. Pero igual y el raw o las canciones que están surgiendo hoy en día son más como para o para cuando estoy haciendo ejercicio o para el escenario, ¿sabes? O sea, para estar en un evento y como que ya está todo más pensado en este tema de escenario por la tendencia que hay hoy en día con la música hard.
Sí, yo creo que pasa en la música en sí hoy en día, porque bueno, se ha hablado mucho de esto, pero la atención que tenemos, la capacidad de tener información hoy en día
es nula.
Entonces, cada 10 segundos hay que impresionar, por eso tanto cambio de kicks, creo yo, tanto kick roll a cada rato. Se ha perdido esa capacidad de escuchar música.
Sí. No, sí.
Entonces, claro, yo al menos trato de mantenerlo lo más musical posible. Aunque no me consiga tantos bookings como se pudiera, porque si me pusiera a hacer rock o algo más pensado para festivales, obviamente tocaría mucho más, pero no es mi meta. Solamente quiero tratar de hacer música que me guste y ya.
Oye, ¿y en qué festivales estuviste el año pasado? Porque me imagino que de este año no puedes decir todavía o algo, porque con los que he hablado y les pregunto sí me dicen así de no, hasta que no sea el line-up. Pero el año pasado, ¿en qué festivales estuviste? O sea, más o menos, ¿como cuántos eventos sueles tener en el verano?
El año pasado creo que tuve como unos 10, más o menos.
Ok, muy bien.
Tuve en Rebirth Festival, luego en un evento de King's Day, se llamaba King Dance.
Ok, qué chingón.
Intense, Defcon obviamente, Mysteryland, The Continent, Fresh Tibet y alguno más. No recuerdo.
Oye, y por ejemplo, si fueras como espectador, ¿a cuál te gustaría regresar? O sea, uno que me recomendarías, por ejemplo, a mí.
Tomorrowland me gustó bastante. Fui como espectador, no toqué. Pero sí, la producción es otro nivel.
Sí.
Igual es súper carísimo la entrada y ir para allá y todo. Pero creo que es un evento que hay que ir alguna vez, al menos una vez.
Sí, yo la verdad de Tomorrowland, yo ya he ido 3 veces, y sí, es otro nivel. O sea, la producción que tienen, la logística, o sea, tienen todo tan cuidado que es impresionante. No creo que haya ningún evento de esa magnitud, o sea, en cuanto a producción y logística. La verdad es que lo tienen todo perfectamente medido. Sí,
Digo que el lineup también para todos los gustos.
Exactamente. Que eso, de hecho, me gusta bastante. O sea, como que al final, a ver, este año, no sé todavía si voy a ir a Tomorrowland porque ya fui. Pero, bueno, sí voy a ir a DEFCON. Y sí, ya prefiero más igual irme a... A ver, eso sí, prefiero ir a un festival de hardstyle que tenga distintos subgéneros. A lo que voy es, no sé si disfrutaría algo... A ver, sí lo disfrutaría, no sé, por ejemplo, un Suprema, sí, porque sí, mi género favorito es el rock. Pero, hoy en día, no sé, por ejemplo, me estaban contando el Dominator. O sea, que aunque me guste el hardcore, el uptempo apenas me gusta. O sea, como que ahí voy poquito. Y me dijeron que el año pasado pues, era casi puro uptempo. O sea, como que ese tipo de festivales igual y todavía no me llaman tanto la atención, sino más como los que tengan un poquito más de diversidad, ¿no? Porque al final, pues en algún momento igual y te quieres relajar un poquito más. No sé, me acuerdo, el año pasado estuve en Decibel y de repente había el escenario de Classics y como que ir a ver a Wasted Penguins. O sea, como este tipo de cosas, la neta, yo lo encuentro también como que bastante refrescante en los festivales, que no te claves tanto en un solo género.
Sí, Decibel es buenísimo. De hecho, se me olvidó, ese era lo que se me fue a mencionar en la lista de los que toqué. Pero sí, Decibel también es uno de mis favoritos. Es increíble la atmósfera que se da en ese festival. Como dices,
sí, es que...
la variedad de muchos estilos. Sí, buenísimo.
Sí, yo creo que también el que esté junto a un laguito le da como que su magia, ¿no? Al Decibel. Ese, la neta, me gustó mucho. Lo único que no me gustó es que para llegar de la casa en la que estábamos, o sea, porque nos quedamos como en el safari, y para llegar a Decibel, no, eran como 20 minutos, 25 minutos caminando. O sea, imagínate, ya regresar de eso era así, estaba brutal. Me acuerdo que me perdí en el camping, así acabé en el camping. No. Una cosa increíble.
Sí, o sea, parte de la experiencia de ir al festival.
Sí, definitivamente. Oye, cuéntame un poquito de tu proceso creativo. O sea, ¿cómo haces tus canciones? ¿Tienes una metodología o algo?
Siempre empiezo con la melodía, o la mayor parte de las veces, con unos acordes, melodía. Creo que es la parte más importante de la canción, al menos para mí, la vibra y la atmósfera. Así que a veces solamente empiezo con acordes, luego trato de buscar algún a capela para eso. A veces al revés, tengo una a capela primero, entonces hago la canción en base a eso. Y nada, solamente trato de ir con el flow, no pensarlo mucho, no limitarme en decisiones de repente. Como te digo, me gusta mucho el house, la música pop. Así que siempre he tratado de mantener las canciones muy musicales, muy melódicas. Quizás estoy siendo un poco redundante en eso, pero sí, trato de no pensármelo mucho, solamente me siento y lo que salga. Hoy en día igual estoy tratando de cambiar un poco mi estilo como Stormer. Okay. Tratar de traer cosas nuevas, no siempre usar el típico kick o el típico lead, que ya me tiene un poco aburrido porque encuentro que se ha hecho súper predecible la estructura de las canciones y los sonidos. Como que ya no me emociona mucho escuchar hardstyle porque ya sé lo que va a pasar. Empieza con un break, mid intro, break de nuevo, melodía, manos arriba, build up, drop de nuevo, y es como que ya me la sé, entonces me aburre un poco. Así que lo que estoy tratando de hacer es salirme un poco de esa estructura y probar con sonidos que quizás no deberían ir en una canción de hardstyle.
Ok.
Más que nada romper las reglas.
Pues eso al final yo creo que es bastante importante. Para no sonar igual a todo lo que está sonando, tienes que buscar en otros lados, definitivamente. O sea, algo que también se llega a apreciar mucho es cuando los artistas tienen otros gustos musicales, ¿no? Que no solamente están clavados en el hard, en lo que está trend, o sea, en lo que está trendy, perdón. O sea, porque así puede llegar a nuevos sonidos, o sea, justo lo que dices. Y no sonar como que a lo que ya se está haciendo desde hace chingo de tiempo o lo que se está sonando justo en este momento. Oye, y de hecho quería preguntarte el tema de los samples, o sea, sample packs y eso, ¿tú llegas a utilizar o no?
Sí, hoy en día no mucho. Prefiero trabajar más con los vocalistas in situ, porque creo que se forma una experiencia más genuina, más real, porque cualquiera puede agarrar un sample pack, o sea, refiriéndome solamente a capelas.
A las voces.
Y después salen 10 canciones con las mismas voces, y así entonces prefiero hacer música que salga de mí y transmitir algo que importe. Bueno, no sé si la palabra es que importe, pero que me importe a mí, que me haga sentido.
Claro, sí, que le transmitas tú cierto valor a la canción o cierto sentido. O sea, algo que yo siempre he dicho es que las canciones que acaban perdurando son las canciones, o al menos a mí, en mi percepción, son las canciones que tienen una letra y que las hago mías. Que le encuentro un sentido y digo así como de, no mames, es que esta canción me recuerda esto, me transmite esto. Entonces, ¿qué pasa? Eso logra que tú en el futuro sigas queriendo escuchar esa canción porque te va a recordar esos momentos, ¿no? Haces esta conexión en el que la haces tuya. Es algo que a veces, no que me moleste, pero en la música de hoy y sobre todo lo que pasa con el raw, o sea, es que igual y no están tan plagados de letras, no están tan plagados de emociones, y eso también yo creo que puede generar que no conectes en una forma tan íntima con las canciones y haga que no perdure, o sea, porque al final son canciones que, pues, como dijimos, o sea, es como para igual en el momento, no mames, sí vas a estar, pero brincoteando, la vas a estar pasando muy cabrón y te va a encantar, pero fuera de eso, igual y a los 3 meses, pues ya no te va a importar la canción porque ya pasó de moda.
Exacto. Sí, yo al menos no tengo nada en contra del rock ni del sonido que se está usando hoy en día, pero a mí personalmente no me gusta mucho, no me llena. Como decías tú, hay una tremenda diferencia entre una canción que se hace para ir de fiesta y pasártelo bien, que está buenísimo. De hecho, las canciones tienen tremendo sonido, impecable, pero no es algo que perdure, creo yo, en el tiempo. Quizás para otras personas sí, pero para mí, y siempre he sido una persona muy emocional, sentimental, entonces yo transmitir eso con mi música. No sé si, por ejemplo, has tenido la oportunidad de ver a Wasted Penguins, que sí,
justamente en Decibel lo vi, te digo, con Classic ahí, Set, no mames, estuvo increíble.
Eso mismo, también estuve ahí. Y si bien no habían billones de personas y bla, 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 y main stage, la atmósfera que se da en ese tipo de sets es increíble y uno puede notar en el ambiente cómo a la gente le llegan, les tocan.
Se me acaba de poner la piel chinita, literalmente. Como me acordé y sí fue como de hoy.
Y creo yo que ese es el legado que me gustaría dejar con mi música y no algo que sea muy reciclable.
No. Oye, ¿y cuál es para ti la mejor? Bueno, no. Sí, la mejor parte de la producción. O sea, ¿qué es lo que más disfrutas?
A veces odio la producción, pero no sé, yo creo que
Ah,
son
bueno,
esos.
dime lo que más detestas de la producción, entonces.
No, 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 o sea, es que iba para el punto que quería hacer, que creo que la mejor parte de la producción es como ese pequeño momento cuando ya estás listo con una canción o emocionado porque te está gustando lo que estás creando. Creo que esa es la sensación que se busca al crear música, esos pequeños momentos de estar feliz, emocionado porque está quedando una canción buenísima. Y eso es la parte creativa, es la que más me gusta, es escribir la canción. Y así. La parte técnica no me gusta tanto porque me aburre. Si bien sé hacer mixdown, masterizar una canción y hacer como los últimos detalles, me estanco bastante en esa parte de la creación. Porque no me emociona al igual que componer una canción.
Oye, ¿y tú tienes algún tipo de instrucción musical? O sea, ¿de joven llegaste a aprender a tocar algún instrumento o algo?
No,
Nada de teoría.
no sé tocar piano, no sé nada.
Ya, es que se me hace curioso porque también muchísimos artistas, hay, no voy a decir todos, pero yo sí diría que un 70% o no tienen ni siquiera bases de teoría musical. Pero pues al final como que, no sé, es que se me hace hasta, pues sí, bonito que la misma intuición, o sea, el sentimiento es lo que acabe guiándote al generar las melodías y las canciones sin necesidad de tener la teoría musical.
Exacto. Yo creo que sí hay un patrón con los artistas en general, que son gente sensible, quizás que ha sufrido en su vida, qué sé yo, que los ha hecho volverse más sentimentales, sensibles normalmente. Y al final eso es lo que te da habilidades de expresarte con la música, quizás. Yo al menos, como te decía, soy igual introvertido, no soy mucho de hablar de mis emociones, entonces creo yo que igual el cuerpo te pide de alguna forma sacar.
De sacarlo,
En
sí.
mi caso, lo logré con la música, quizá otras personas pintan, qué sé yo, cualquier tipo de arte. Y por eso creo yo que hay mucha gente que no toca instrumentos, pero sí sabe reconocer una buena melodía, hacer una buena melodía, porque es algo más que viene creo yo, de la intuición o del corazón, más que de saber qué escala estás tocando. Sí.
Sí, claro. Aparte es algo muy bonito, ¿no? O sea, el hecho de que puedas transmitir esto y lo que dije, o sea, igual y ni siquiera, o sea, bueno, sí con las letras, pero también nada más con el tema de las melodías, tocar corazones y tocar sentimientos de otras personas con cosas que estás creando tú a través de tus sentimientos. Ahorita me gustaría saber también en el tema de eventos, ¿qué es para ti lo peor y lo mejor de tocar en vivo?
Creo que me gusta todo ahora, es como que me lo paso bien, ahora me gusta subirme a un escenario. Quizás lo, entre comillas, no tan bonito es todo lo que va detrás, que tener que viajar, quizás perderte fechas importantes con tu familia y ese tipo de cosas, o más como los sacrificios que hay que hacer.
¿Y lo mejor?
Bueno, lo mejor es estar ahí tocando esa parte público, disfrutando la
Sí,
vida.
bueno, sí, es que, o sea, muchos artistas, pues es como que, aquí es como que ven el yin y el yang, yo creo, del tema de producción y el poder tocar en vivo. Que el poder ver cómo la gente reacciona a tus producciones tiene, o sea, pues un impacto gigantesco, ¿no? En los artistas. O sea, de hecho, creo que con la mayoría siempre me dicen como que, o sea, me gusta mucho producir. Pero el momento en el que yo pongo mi canción en un escenario, dice, no lo cambio por nada.
Ah, vale. Claro, sí, puedo entender eso. Obviamente es un momento súper bonito escuchar tu propia canción en un evento grande, algo que salió de tu estudio. Increíble. Pero para mí personalmente prefiero el estudio.
Ya, o sea, tú sí eres, te consideras mucho más productor
Sí,
que DJ.
full.
Y
Aunque
por ejemplo,
igual,
ahí sí.
me gusta mucho el arte del DJ también. No, no digo que no me guste, pero prefiero el ambiente del estudio.
Ya, sí, justo te iba a decir que sí, tipo Remco, pero no, o sea, como con Warface, que Remco siempre, él sí está nada más en el estudio y pues Yuri es el único que está en el escenario. A ti sí te gustaría, o sea, sí, sí te ves tocando toda tu vida.
Sí, me
Okay,
encanta.
oye, ¿y te sueles poner nervioso antes de tocar?
Hoy en día ya no tanto. Cuando me pongo nervioso son como los momentos antes, los minutos antes, pero no una semana antes o como con tanta anticipación. Es como ese momento antes de salir a tocar, un par de minutos. Pero hoy en día me emociona ir a un evento. No, ya no paso por ese pánico escénico.
Ya. Oye, de los artistas que has conocido en todo tu camino, tu trayectoria, ¿qué artistas son los que mejor te han caído? O sea, que hayas dicho, no, este es un tipazo.
¿Como a modo personal?
Sí. O sea, que con los que te has topado, digo, ya con esta trayectoria, pues obviamente sé que has estado conviviendo con muchísimos artistas. Entonces, ¿cuáles son los que mejor te han caído?
O sea, todos en general son muy buena onda. Me han recibido con los brazos abiertos cuando voy para Holanda. No puedo hablar mal de nadie. Pero sí, obviamente tengo mis amigos más cercanos. Los chicos de Prime Shop, me llevo súper bien con ellos. Sí, muy buena onda. Sacamos una colaboración hace poco, que está yendo súper bien. And Vine también es súper un amigo mío. Muchos, en realidad, muchos. Pero como te digo, nadie me ha caído mal. Siempre buena onda.
No, pero mi pregunta era que quiénes te habían caído mejor. No quiero saber si alguien te ha caído mal. Nada más como que sí.
Prime Shock, Vine, Solstice. Es que no estaría nombrando todos, ni no me recuerdo bien en estos momentos. Me llevo bien con todos.
Oye, y hablando también de artistas, ¿qué artistas chilenos conoces hoy en día que también estén como que pues rompiéndola o que tengan una buena música? Sobre todo también te lo pregunto, bueno, número uno, para que tú puedas darles como que igual y cierto apoyo, y para que yo después los busque.
Sí, claro. Creo que mi favorito de Chile es Horizon, que es un...
Uy, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo no sé, pero como que desapareció de la faz de la Tierra, ¿no? O sea, literalmente, yo lo conocí, me encantó, o sea, y después vi, o sea, porque lo busqué en Instagram, y creo que su última publicación ya tiene así como año y medio o no sé qué, y música tampoco ha sacado.
La verdad es que no sé qué habrá pasado, pero ojalá que vuelva pronto porque es buenísimo, buenísimo.
Sí.
Se merece todo lo que propiamente se lo merece.
Sí.
Creo que es cosa de tiempo de que salga del cascarón.
Sí.
Aparte que la gente le gusta mucho. Y creo que en un evento su música pegaría bastante.
No mames, cabrón. O sea, es de los artistas que yo conocí y dije, no, o sea, ¿sabes? No me acuerdo si fue con Gravity. Otra de las canciones. No me acuerdo cuál fue exactamente, pero que sí dije, a la madre. De esas canciones que justamente te llegan y la escucho así. Es más, se me pone la pinche bruta, ¿no? Sí, también es porque tengo fiebre. Pero sí, como que pienso en esas canciones de Horizon también. Y tienen toda esta, bueno, aparte como que la vibra muy espacial, o sea, muy... Y como que eso te llega el sentimiento.
Que tiene su propio sonido, que es algo muy difícil de...
Muy cabrón.
Aparte de Horizon, hay varios. Está Rip Talks, que también está lanzando música buenísima. Sick Dells, Blame Noise, Magnus, todo muy buena onda. Y sí, también hay chicos que ahora están como sacando más producciones y haciéndose camino. Así que ojalá que crezcan todos y todos lleguen a lograr las cosas que quieren.
Esperemos que sí. Oye, ¿qué consejo le darías a los artistas que hoy en día están empezando? Pero pensando tú en algún error que hayas cometido y que hayas dicho, esto no lo debería de haber hecho. O sea, como que yendo por ese camino.
Yo creo que no escuchar feedback. Hacer lo que les diga su intuición y ya. Porque todas las personas van a tener una opinión distinta de tu canción, pero al final la única... que te tiene que hacer sentido es la tuya. Eso, no limitarse por feedback. Ideal no enviar mucho tus canciones a otras personas porque van a ahorrarse problemas.
Ok, pero entonces lo que dices es no intentar buscar mucho feedback.
Es que igual está bien buscar feedback. Quizás poner más atención a un feedback técnico que creativo. Me estoy refiriendo al feedback creativo. Que de repente te digan, esto no me gusta, qué sé yo. Creo que lo más importante es que busque a ti mismo. Pero si es un feedback técnico de tipo ecualiza este sonido para que suene mejor, ahí está perfecto, obvio.
Claro, sí.
Pero claro, creo yo que no hay que prestarle mucha atención al feedback.
Sí, a ver, tiene todo el sentido. O sea, de hecho me lo han dicho varios artistas, el tema de justo como que no dejar que te quieran cambiar tus canciones, ¿sabes? O sea, se me hace perfecto. O sea, el tema técnico de, oye... de ecualización, masterización, que oye, este sonido pues igual y le podrías meter más X, más grande, ¿sabes? Pero que no te quieran cambiar la parte creativa de tus canciones, porque pues eso yo creo que también considero que es inamovible, ¿no? Es como quitarle al artista así, pues no sé si es su bebé, le estás quitando un brazo, una pierna y se lo estás poniendo en la cabeza, o sea, es como de, no puedes tú como que, pues sí, tener ahí voz ni voto, ¿no?
Claro, creo que para reformular un poco mi sugerencia, sería que en el principio, como en el realmente en el principio de su camino de productor, busquen todo el feedback que quieran, rodéense con productores, intercambien ideas, muéstrenle sus canciones y todo, porque están aprendiendo y eso es buenísimo, rodearse de gente que esté en la misma parada. Pero una vez que ya dominen más o menos como la parte técnica de la producción, no presten atención al feedback creativo.
No.
Que al final solamente...
Oye, ¿y hay algún productor que te haya echado la mano en el camino? O sea, en ese mismo sentido. O sea, como que te haya... ¿Alguno que recuerdes que sí te haya ayudado justo en esta parte?
¿La parte técnica?
Sí.
Sí, obvio. O sea, en mis inicios tenía un grupo de Skype con productores de varios lados, franceses, holandeses. Y entonces en ese grupo todos enviábamos nuestras canciones y nos ayudábamos entre sí. También produje mucho con Horizon en esos tiempos, porque Horizon es un productor buenísimo de hace muchos años.
Okay.
Desde que yo estaba empezando, él ya hacía hardstyle. Entonces a él también le enviaba mis cosas y viceversa. Y así, o sea, creo que eso es clave, rodearse de gente que tenga tus mismos objetivos.
Sí, me recordaste justo, hay un grupo de amigos aquí que son varios DJs de hard, que hicieron como su mismo grupito, son como 5 más o menos, y entre ellos justamente se van rebotando como que sus canciones, o sea, se van ayudando, se van apoyando, y esto siento que ayuda mucho a que puedas crecer mucho más rápido, ¿no? O sea, sí. que tengas este apoyo de gente que quiere verte crecer y que te quiere ayudar y que entre todos, o sea, es que no me... Ahí es cuando se hacen, de hecho, como estos colectivos de amigos que son los que acaban triunfando. O sea, no sé, yo, digo, por decir algo, o sea, me imagino que también, o sea, fue lo que pasó con Headhunters y White Styles. O sea, como que cuando tienes estas amistades en las que rebotas canciones, en las que puedes tener como que este apoyo, es más fácil salir adelante.
Exacto, sí, totalmente, totalmente. Sí, o sea, lo que me refiero es solamente al feedback creativo. Técnico está perfecto. Y rodearse de gente que está en la misma también perfecto. Ayuda muchísimo.
Oye, cuando vas a hacer tus sets, ¿los haces, o sea, ya los piensas, los llevas como que ya pensados, o en el momento tú dices, bueno, llevas una X de cantidad de canciones y dices, pues, a ver qué nos sale hoy?
La segunda opción.
Opción.
Antes preparaba casi todo el set, hace años atrás, pero hoy en día prefiero revisar Rekordbox, ver cuáles son las primeras dos canciones que quiero tocar, más o menos cómo quiero terminar, qué sé yo, pero ya... Jamás hago un set entero. Como digo, primeras dos canciones, primeras tres canciones, y ya luego improvisación, todo el set.
¿Y qué set ha sido el que más has disfrutado?
Uf. Así últimamente, Dedicated, lo disfruté muchísimo.
Ok.
Pero, claro, como te digo, creo que esa forma de mezclar, o más improvisado, me ha servido mucho más porque yo me la paso mejor, es más entretenido porque no sé qué va a pasar. Creo que si le quitas ese factor, se vuelve un poco aburrido.
Sí, monótono, ¿no?
Obviamente se pueden preparar, qué sé yo, algunos matchups, que, no sé, dos canciones que sabes que van a ir bien juntas, tener por lo menos como una guía para el set, pero sí de preparar el orden de las canciones, y si yo me lo paso mejor, obviamente se va a notar y el público lo va a pasar mejor también. Creo que es importantísimo leer la energía del público e ir tocando en el momento, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si preparaste todo el orden de las canciones y luego durante el set pasa algo que... quizás deberías poner X canción en ese momento. O, por ejemplo, no sé, en Mysteryland, me acuerdo que estaba lloviendo el año pasado. Estaba lloviendo durante mi set, estaba todo nublado, y en un momento, como a la mitad del set, empezó a salir el sol, a despejarse. Y entonces ahí pensé, ya, ahora pongo Summer is Magic. Y lo puse justamente cuando salió el sol, y la gente estaba feliz. Entonces a eso me refiero, que hay factores que uno no los puede controlar, y que son cosas que se dan en el momento, y esa es... Eso es parte de ser DJ, creo yo.
Sí. Oye, cuéntame un poquito de cuáles son ahorita tus planes para futuro. O sea, ¿qué se viene en este 2024 para ti?
Uf, la verdad es que estoy como en una etapa de reinvención. Evaluando qué es lo que quiero hacer. Porque como te digo, no quiero estar con una caja de que tengo que hacer Euphoric Hardstyle o que tengo que hacer Hardstyle, siquiera. Estoy tratando de como cambiar mi estilo. Y básicamente estoy en eso. Estoy viendo qué sale... dónde puedo poner mi target como de publicidad y todo eso, pero más que nada preparando nueva música y ver qué sale, ya los planes como lo secundario, una vez que ya tenga lista la música con la que esté contento.
Y hay algo como, a ver, yo sé que quieres crear como algo nuevo o distinto, pero si ¿sí hay algún género hoy en día que te esté llamando un poquito más que el Euphoric, o como... ¿Te quieres ir un poquito más a un lado agresivo o te quieres ir como por otra vertiente? No sé, por ejemplo, yo puedo pensar en, no sé, Ruler o Sigmund, que, uh-huh. O sea, no es... Bueno, sobre todo Ruler, o sea, que ya ni siquiera lo... No sé, el subgénero ahora se volvió algo que no es raw. O sea, es como algo muy raro que a mí me encanta. O sea, es como divertido, es con otros sonidos. O sea, sabes, como que él también siento que encontró su sonido. Bueno, y Sigmo también, ¿no? O sea, que no es este sonido como industrial. Entonces, siento que, por ejemplo, ellos son personas que se han logrado como que reinventar en crear su sonido propio.
Claro, sí, estoy más que nada en esa búsqueda. Que si bien creo que ya igual tengo mi sonido más o menos definido, siento que puedo hacer más que eso. Hay géneros que me están llamando mucho la atención, como el drum and bass, o freestyle, textile, ¿sí? Quiero hacer como una combinación de varias cosas que me gustan en este momento, porque ya no resueno mucho con la música que llevo haciendo hace casi 10 años. Obviamente que se va a poner aburrido.
Claro, claro. No, sí, completamente. Al final, uno tiene que ir evolucionando. Por ejemplo, eso se me hace pues muy bueno de por ejemplo, Headhunters, ¿no? Que aunque nunca cambió de género, es alguien, es un artista que yo puedo definir que pudo evolucionar con los nuevos sonidos que estaban saliendo, ¿no? Con las tendencias. Y como que siempre tenía muy buen ojo para juntarse con ciertos artistas, sacar de que una colaboración, como que se ve así, preguntarles qué tal y como qué estaban haciendo, o sea, como que estar siempre a la vanguardia, ¿no? Que yo creo que eso también es algo vital. A ver, estamos en un momento en el que la música está cambiando súper rápido. O sea, la evolución sobre todo de la música hard está siendo muy, muy rápida. Entonces, si no estás a la vanguardia, pues en uno de esos te puedes perder, ¿no? O sea, pero también aquí está el tema de tener tu sonido auténtico, el estar un poquito trendy. Es como, o sea, sí siento que es también un poquito complicado para los artistas, ¿no?
Exacto. Yo creo que es importante definir cuál es tu objetivo con todo esto, porque puedes decir, ya, quiero hacer música y quiero estar a la vanguardia siempre, estar a la moda, qué sé yo, y ese es mi objetivo, que está totalmente bien. Pero por otro lado, también puede ser como, solamente quiero hacer música para mí porque me gusta y me divierte y no quiero perder eso, que es algo que fácilmente lo puedes perder si tratas de estar siempre como a la moda, qué sé yo. Y fácilmente se puede convertir más como en un trabajo que hasta te puede aburrir más que pasártela bien, que es como el core de todo esto.
Sí, o sea, que se convierte en un trabajo rutinario que ya no te dé, pues, esa motivación.
Exacto. Entonces, más que nada, en eso estoy ahora, como tratando de recuperar la diversión en el estudio.
Ok, perfecto. Oye, Fabián, te voy a hacer una última preguntita, que es la que más me gusta. Y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard? Que ya más o menos me hablaste un poquito de eso. En algún momento mencionaste.
Que me recuerden como con... No sé. A ver, déjame pensar un momento. No sé, como alguien que hace lo que le gusta ya y que ojalá que mis canciones puedan resonar de alguna forma con las personas y que recuerden momentos, qué sé yo, que traten de... O sea, que ojalá que la gente se pueda llevar algo más que una canción, algo que pueda llegar a trascender de alguna forma. Esa es como mi objetivo. Pero el objetivo número uno es yo pasármela bien, porque finalmente creo yo que los artistas hacen música para uno mismo.
Yeah.
Y luego todo lo demás es consecuencia. Y si haces eso, tu público te va a encontrar y, no sé, creo que se nota mucho cuando una canción se hace del corazón y de una forma vulnerable.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Fíjate que era algo que nadie me había mencionado, pero sí, pues al final tú tienes que disfrutar lo que haces, tienes que disfrutar la música que haces, ¿no? O sea, es al final lo más importante del artista. Porque si no te gusta a ti, pues ya se vuelve algo esclavizante. Y estoy seguro que hay muchísimos artistas que acaban en eso, ¿no? Hasta algunos que se tienen que subir de repente ya en las tendencias para poder seguir como que pegando, o sea, y eso pues ya al final pierde como que todo el sentido artístico.
Creo yo que hay que tener un balance. Igual también la música es un negocio y también hay que ver, pues, o sea, si de repente hay una tendencia a tal estilo en la escena, quizá no está mal poner un par de elementos de esa tendencia y ya.
Exacto. No cambiar completamente tu estilo. Sí, completamente de acuerdo. Fabián, pues de verdad, muchísimas gracias. Fue un gustazo poder hablar contigo. Bueno. Aparte estoy enfermísimo, pero lo logré. Es que la neta, tenía muchas ganas de hablar contigo, sobre todo porque me interesa también conocer a artistas fuera de España, fuera de México, como que pues contactar con prácticamente todos los artistas que hay en el mundo de hispanohablantes, ¿sabes? Y bueno, aparte tú eres de los más grandes que hay hispanohablantes, entonces me dio muchísimo, muchísimo gusto el poder hablar contigo, eres un gran, gran productor. Felicidades por todo lo que has logrado, la verdad es que es impresionante. Y pues espero verte por aquí en la temporada de festivales. ¿No hay ninguno que me puedas decir en el que vayas a estar?
Rebirth ya está anunciado,
Ok.
En abril ya voy a estar por allá. Y también un Supersize Kings deck.
Ajá.
Así que esos dos por ahora están anunciados. Se vienen más por anunciar. Así que vamos a estar por allá.
Perfecto. Pues bueno, ahí estamos en contacto de todos modos. Tú me avisas cuando sepas los demás festivales. Y a ver si nos podemos conocer por ahí.
Sí, buenísimo, buenísimo. Y muchas gracias por la invitación. Mucho éxito con el programa. Que le siga yendo increíble. Y nada, un gustazo también.
No, muchísimas gracias a ti, en serio. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y los veo pronto en un episodio más. Suscríbanse al canal, por favor.
Chao, chao.